Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Las cinco letras, el espacio cultural por antonomasia de la radio española, también de la radio pública madrileña y de este espacio, del Enfoque. Con ellas terminamos, hablando de cultura. Y claro, esta semana hablar de cultura nos tiene que llevar irremediablemente a una gala de los Óscar que ya parece lejana, ¿verdad? Porque informativamente, en cuanto transcurre un día, ya no es noticia, ya pertenece a la antigüedad, al blanco y negro. Pero así es, el lunes nos despertábamos, amanecíamos con los premiados por los Óscar y algunos de ellos los tocaremos de refilón o de manera directa. En estos cinco letras en el que, como siempre, me acompañan Elena Cortés. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Maribona, buenas tardes, buenas noches, bueno.
Buenas noches, más bien, sí, pues sí. Buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás? Fernando Rodríguez Lafuente se está pensando cómo está, así que mientras se lo pregunto a Emilio del Río. Emilio, ¿qué tal tú?
Estoy estupendamente.
Ah,
buenas
estás
noches.
Bien. Mira, sí. Ha visto, en cuanto ha visto que Emilio iba a hablar, dice, no, hablo yo antes que Emilio. Ver,
has preguntado, ¿eh?
Claro, claro. Emilio del Río, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Pues encantado de compartir este último tramo final de la semana con vosotros.
Bueno, te veo ahí sonrisita picarona decir, te lo dije, Jesús, Oppenheimer. Claro, pero es que vamos a ver, lo fácil era apostar por Oppenheimer. Esto es como cuando el Madrid juega una final contra un endeble. Lo fácil es apostar por el Madrid, pues esto
es
lo mismo.
Pues que es una gran película, ¿eh?
Es muy buena, sí. Es muy buena y bueno, 11 nominaciones, no ha obtenido todos, pero sí desde luego la gran triunfadora de la noche, actor, película y sobre todo director, que yo creo que la Academia tenía una deuda importante con Christopher Nolan, porque no sé si estáis de acuerdo, Fernando, Emilio, Carlos, Elena, pero esto ha ocurrido un poco como con DiCaprio, ¿no? Le han dado el Oscar, no cuando menos lo merecía, pero no por su mejor trabajo de los últimos años.
Bueno, eso suele ser habitual.
Es habitual,
bueno,
sí.
Pero habitual, el Oppenheimer es no sé si uno el mejor trabajo, pero es es un trabajo extraordinario.
Es uno de los mejores de Nolan.
Extraordinario, vamos. Después tiene películas como Dunkerque, ¿no? Que ya es un tema menos espectacular, si quieres, a pesar de toda la espectacularidad de la película. Pero es que Oppenheimer, primero el guión, las interpretaciones, la historia, el desarrollo, hasta fílmicamente, ¿no? Y plásticamente la película es... Y después tiene otra cuestión que va casi en contra de los tiempos, ¿no? Y es que la película casi dura 3 horas y se te pasa como a un ritmo verdaderamente de vértigo, sin tener que ser necesariamente de Marvel o de superhéroes, ¿no? Sino que es simplemente cómo se cuenta una historia con la intensidad, con la complejidad y con la distancia que se cuenta. Yo creo que ahí hay una narración que ha tenido mucho éxito, pues mira, mejor, ¿no? Pero es gran cine, ¿no? A los que nos gusta el cine y no el espectáculo, que son dos cosas compatibles pero distintas, pues a los que nos gusta mucho, muchísimo el cine, y el cine es también una vía de conocimiento y una vía de descubrimiento de la realidad, de la historia, de los sentimientos, de las emociones, Oppenheimer es una obra maestra y nunca ese término tiene más sentido que aplicándosela así que
sí.
Por una vez la Academia ha coincidido entre la calidad, el éxito de público y de crítica, ¿no?
Mira, has dado en dos claves, yo creo que has aportado, Fernando, de lo que he estado leyendo durante toda la semana, que sabéis que luego es verdad que a toro pasado todo es más fácil de analizar, pero bueno, aún así hay que sacar muchas conclusiones. Y han sacado dos de ellas que tú has apuntado. Por un lado, el ritmo que tiene la película pese a la duración que tiene, porque es la piedra en el zapato de la película de Scorsese, yo creo, que también es larga, pero no siempre es tan dinámica esa película. Hay pasajes un tanto que se atragantan y por eso quizá no estaba ni siquiera entre las favoritas. Y luego, por otra parte, el estilo de Nolan. O sea, la Academia ha premiado un estilo que se sale del estilo clásicamente premiado.
Es que Nolan además siempre ha ido contracorriente.
Siempre, sí, siempre.
Entonces, y ha ido al estilo de Orson Welles, ha ido no ya a contracorriente, sino que ha ido a su aire. ¿Sabes? O sea, que no se ha plegado ha hecho los guiones y las películas, vamos, basando los guiones, las películas que él consideraba que estaba creando una obra, ¿no? Al estilo de Kubrick también, es decir, cada película es distinta. Fíjate que se pasa de Dunkerque, que es, digamos, cine histórico, bélico, etcétera, aunque él le da siempre una pátina poética, ¿no? Como pasa en Dunkerque con algún personaje, se pasa a Oppenheimer, que es otro mundo, ¿no? Y la realización y el sentido y la sensibilidad de la película es prácticamente, si me permitís, la misma, ¿no? O sea, la de emocionar al espectador. Tú tienes que ir al cine a emocionarte.
Sí, sí.
O sea, si quieres aprender filosofía, pues te compras a un libro de filosofía. Si quieres aprender historia, un libro de historia. Pero el cine es emoción sentado ahí, que te transporte, que estés sentado en la butaca y que no veas a nadie más que esa comunicación que se establece entre la película y tú, ¿no?
O sea, así es.
A pesar de las palomitas y de
sí.
cómo se ha convertido las salas de cine.
Fíjate
ahora,
que no. precisamente por este estilo se le ha atacado duramente y durante mucho tiempo a Nolan.
Claro,
se podía haber plegado como muchos otros han hecho. Esto que se dice de manera cursi, volverse comercial, bueno, pues él lo podía haber hecho y nunca lo ha hecho y aún así ha sido premiado por ello. Así que olé por él y un poco de manera para rendirle homenaje, para rendirle tributo, pues Emilio del Río hoy nos trae una obra que hace un guiño, ¿no? Oppenheimer, Emilio.
Sí, porque traigo el Esquilo, de Esquilo, Prometeo, encadenado. ¿Y qué tiene que ver esto con la película de Nolan? Bueno, la película de Nolan está basada en una biografía novelada de Oppenheimer que se titula El Prometeo Americano. Y hay una escena en la película, no sé si la recordáis, en la que le dicen a Oppenheimer: pero tú eres el nuevo Prometeo, eres el Prometeo americano. Y es así. Y entonces por eso traigo Prometeo, como un guiño a la película que se ha llevado todos estos merecidos Oscars. Por cierto, aposté por Oppenheimer y dije que Los que se quedan se iba a llamar el Oscar a la mejor actriz secundaria.
Sí.
Se lo han dado, ¿eh?
Sí.
Se lo han dado.
El único que le han dado.
El único que le han dado, ya.
Porque el guión estaba ahí entre los posibles, pero ahora de repente ha habido la acusación de plagio y yo creo que ahí por la academia no iba a pasar por ahí, no se le iba a jugar.
Bueno, para empezar, y antes de entrar brevemente en el Prometeo encadenado de Esquilo. Nolan estudió literatura inglesa en el Imperial College en Londres, ¿eh? Eso para empezar. Y recuerdo una cosa de una frase de Mankiewicz, al que le dedicaron esta película hace 2 o 3 años, ¿no? Era Mann, ¿no? Creo. No, el otro, Joseph, el de Julius Caesar, etcétera. Una frase de Mankiewicz, de Joseph Mankiewicz, que dice: los nuevos directores han cometido un grave error al aprender a hacer cine en escuelas de cine. Que se cultiven, que lean, que aprendan de Eurípides, Shakespeare, Molière o Cervantes, que han sido los mejores guionistas. O sea, me parece buenísimo. Esto tenía que estar en la entrada de todas las escuelas de cine. Bueno, entonces cuando hablamos de Esquilo, como dice Mankiewicz, nada más y nada menos, pues estamos yendo a uno de los grandes guionistas de la historia del cine, el autor griego de tragedias. Fijaos esta frase del Prometeo de Esquilo. Los hombres, al principio, aunque oían, no escuchaban, y semejantes a las figuras de los sueños, a lo largo de toda su vida se movían confusos al azar. Ni siquiera tenían casas de adobes cocidos al sol, ni construcciones de madera, sino que habitaban en agujeros, como las inquietas hormigas. No aprovechaban las estaciones y actuaban en todo sin previsión. Yo, Prometeo, les enseñé los números, inventé para ellos, les enseñé las combinaciones de las letras y una memoria universal, gracias a la que tienen las artes. Y fui el primero que unció bajo el yugo a las bestias de carga para que fueran sustitutos de los hombres en los trabajos del campo. También inventé para los hombres las naves que cruzan el mar. Estas son las palabras que pronuncia Prometeo en una de las grandes tragedias griegas, como diría Mankiewicz, uno de los grandes guiones para el cine, Prometeo encadenado, que es la obra del primero de los grandes autores trágicos griegos, ¿no? Esquilo, Sófocles y luego Eurípides. El mito de Prometeo, en el que se inspira el autor de la biografía de Oppenheimer, es uno de los más famosos y más simbólicos de la antigüedad. Es un mito que explica la civilización humana. Prometeo es un titán, es decir, es anterior a los dioses olímpicos, a Zeus y todos estos, y es el único, hay una lucha por el poder, esto es una, todos los mitos son lecciones de vida, se lucha por el poder. Los dioses luchan contra los titanes.
Sí.
Y el único que ayuda a Zeus en la lucha contra sus hermanos es Prometeo. ¿Eh? Ojo, ¿eh? No va con sus hermanos, va con
Zeus.
Sino
que se pone del lado de Zeus.
Claro,
sí, sí.
Pero un día roba el fuego de los dioses y se lo da secretamente a los humanos, ¿no?
Mm.
Y así es como da el conocimiento, todo lo que hemos escuchado, ¿no? Esa frase, intervención famosa de la tragedia de Esquilo. Y entonces, de la misma forma que el árbol de la ciencia de la Biblia, este fuego divino termina por producir todo tipo de males. Es un símbolo del conocimiento, el fuego divino, por eso lo de Prometeo americano, cuando Oppenheimer llega a la bomba atómica, ¿no? Entonces, como castigo, Zeus le ató a una roca en el Cáucaso, porque la mitología tiene geografía, y envió un águila para que le devorase el hígado permanentemente durante el día y durante la noche volvía a crecer. Ojo, el hígado es el único órgano que se puede regenerar. O sea, si has perdido el 80%, no, pero una pequeña parte, sí. Entonces, crecía por la noche y al día siguiente el águila volvía a devorarlo.
Estaba,
¿no?,
cabreado Zeus con Prometeo.
Sí,
¿eh?
Una pasada. Es un castigo eterno, porque así como el de Sísifo, Ixión, Tántalo son castigos eternos,
sí,
aquí Hércules, al final Hércules, Zeus deja que lo libere, ¿no?
Mm-hmm.
Esto por un lado. Luego, por otro, castiga a los hombres y dice, pero ¿qué culpa tienen los hombres de que los humanos de que Prometeo les haya dado el fuego, que es el símbolo del conocimiento? Ah, se sienten. A veces es otro mensaje. Las vidas, las cosas pasan porque sí en la vida. En Sófocles, perdón, en Esquilo, la obra formaba parte de una trilogía. Prometeo liberado, Prometeo portador del fuego y Prometeo, Prometeo portador del fuego, Prometeo encadenado y el último,
Prometeo liberado.
Esto de las series que nos trae Elena no es nuevo. O sea, ya hace 2.500 años, Elena,
ya había trilogías,
los clásicos,
series.
Sí, las tragedias las planteaban siempre en
sí,
trilogía.
Ah,
sí, sí, sí,
medio,
sí.
Pero no.
Siempre, siempre.
O sea, entendían de mercadeo ya,
absolutamente.
¿Eh? ¿Por qué poner todo en una historia si lo puedo expandir?
Claro,
¿no?
Y además lo que hemos dicho, pero y lo que decía Fernando ahora también, si ya sabían de qué iba. O sea, ya sabemos lo que pasa con Oppenheimer.
Claro, claro, claro.
Ya sabemos lo que pasa con la Sociedad de la Nieve, ya sabemos lo que pasa en Argo. Pero, claro, y ahí está la genialidad, ¿no? La maestría, en este caso del director, en el caso de otros, del dramaturgo. Cómo te atrapa, ¿no? En este caso con la tragedia y en el caso de Nolan con el cine, ¿no? En fin, tenemos pocos datos de Esquilo, para dar una pincelada. Sabemos que nació en Eleusis, cerca de Atenas, en el 525, murió en el 465. Atención, Esquilo participó en dos momentos estelares de la humanidad, ¿eh? En la batalla contra los persas de Maratón, de ahí viene lo de la maratón, y luego la batalla de Salamina, ¿no? Ahí defendiendo la cultura y la democracia griegas. Y en el epitafio que había de Esquilo, no ponía escrito grandes tragedias que pasaron. No, no, no. Ponía, esta tumba esconde el polvo de Esquilo, hijo de Euforio y orgullo de la fértil Gela. Gela era la región donde estaba Ulises. De su valor fueron testigos la ciudad de Maratón y los persas de larga cabellera.
Mm.
Qué bueno, ¿eh? Pues hay que, después de ver Oppenheimer,
está bien el
hay que leer Prometeo, que es es una obra.
Bueno, aparte de que
fantástica.
El mito es muy bueno, y aparte de que la historia de Prometeo y Zeus, bueno, lo sabes tú mejor que nadie, Emilio, viene de atrás. O sea, Prometeo no para de meterle el dedo en el ojo a Zeus.
Sí.
También creo que lo hace con algún festín,
sí,
que le engaña con algo de dejarle los huesos por dentro y el ave por fuera. Algo
no,
así.
Eso es antes. Es que
es antes, ¿verdad?
Le engaña, sí, le engaña a Prometeo para beneficiar a los humanos.
Eso es.
Con una ofrenda que hacen. Claro, luego Esquilo plantea la obra como un símbolo, el rebelde con causa. O sea, ese capítulo podría ser rebelde con causa, porque es un símbolo contra la tiranía, ¿eh? Él ataca a Zeus ahí, ojo, ¿eh? Estamos en una época en que los dioses, ¿sabes? Tal, y hay un ataque a Zeus, el tirano que impone ese castigo, a Prometeo, que es el benefactor de los humanos. Durante siglos, Prometeo ha sido considerado muchas veces a lo largo de la historia como el nuevo Jesucristo, el que se sacrifica por los humanos y entrega su vida por ellos, como, pues en fin, 500 años después resurgirá, ¿no? En fin, bueno, para la religión judía y después el cristianismo, Jesucristo, ¿no?
¿Lectura rápida, lectura ligera?
Sí, hay un montón de ediciones, está traducido en Alianza, en Cátedra, en Gredos, y son 40 páginas, se lee fácilmente. Es que cuando no se ha leído una tragedia de estas, de verdad, el lector, yo entiendo que el oyente dirá, pues esto tiene que ser un tostón, que va. De verdad, se lee estupendamente bien y te das cuenta de cómo te atrapa con el ritmo.
Y además, Emilio, te ahorras descubrir el Mediterráneo.
Es eso,
claro,
sí.
Porque, claro, dices, mira, esto ya estaba en, ¿sabes? Sí. O sea, que era eso, ese libro maravilloso de Harold Bloom, sí. La angustia de las influencias, sí. ¿No? Porque siempre, claro, con todo lo que se ha escrito, con todo lo que tú puedes recrear algo, pero eso estaba muchas, como tú bien estás contando todas las semanas, estaba ya en muchas obras. Oye, yo lo que sí estaba repasando, y para nuestros oyentes, si quieren entrarse y hacerse un ciclo Christopher Nolan, si me permitís, voy a recordar tres películas, además de Oppenheimer, en las que además es curioso, él es el director, el productor y el escritor de guión. ¿Os parece?
Oh, hombre, me parece, bueno, además vamos, me parece algo lógico, porque muchos productores allá. No han querido apostar por él. Por Exacto, eso se ha tenido que producir él.
Pues fijaros que cuatro películas ha producido, ha escrito y ha dirigido. Interestelar, Dunkerque, Tenet y Oppenheimer. No está mal, ¿eh? Como
no está mal, no está mal. Joder. Tenet, además, pierdes un trozo de cerebro, Tenet, viendo Tenet e intentándola entender. Pierdes, Exacto, hay un poco de materia gris que se apaga ya para siempre en el interior de cada uno, pero bueno, está muy bien.
Muy bien.
Yo aquí de las cuatro, las dos que más me gustan, Oppenheimer y Dunkerque.
A mí también. Sí. Interestelar está muy bien.
Está muy bien.
Sí,
está bien.
A mí Dunkerque me emociona mucho. Bueno, me porque cómo cuentas, sí. ¿Cómo cuentas un hecho épico? Porque es épico. Daros cuenta que el famoso discurso de Churchill de lucharemos en las plazas, lucharemos en las calles, lucharemos en tal, está hecho después de que han conseguido y después esa gran hazaña del pueblo británico, por lo menos de los británicos antes del Brexit, ¿no? Que esto es como antes de Jesucristo y después, ¿no? Lo de Inglaterra, ¿no? Pero en fin, como al principio le dicen a Kenneth Branagh, si recordáis que es el almirante, le dicen, podemos sacar a 50.000 hombres. Y dice, pero si estamos aquí 300.000. No, pero se tienen que 250.000, no tienen. Y se moviliza toda la nación inglesa, ¿os acordáis, no? Con las barcas.
Sí, sí.
¿Y cómo metes la intrahistoria? Y ahí está la genialidad en Nolan, que lo hace lo mismo en Oppenheimer.
Pues oye, Christopher Nolan, el gran uno de los grandes triunfadores de la noche, pero Prometeo encadenado de Esquilo, ese mito de la Grecia clásica asociado y que además es mencionado en la propia película de Oppenheimer, comparándole con el Prometeo de nuestros días, ¿no?
Porque claro, él nos da la energía nuclear, digamos, la bomba nuclear. Lo nuclear puede servir para desarrollar un mundo tal, pero a la vez para lo peor.
Hablamos del ser
el
humano,
fuego,
Emilio. Entonces
el fuego
es
de Prometeo.
Hablamos del ser humano. Prometeo encadenado de Esquilo. Estamos en las cinco letras. Estamos con los de siempre, con Carlos Maribona, con Elena Cortés, con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez La Fuente. Estamos, entre otros, entre profesores. Y uno siempre se ha preguntado, ¿qué ocurre en la sala de profesores? ¿No? Esa que llamabas ahí, te asomabas, perdona, profe, no, ahora estoy ocupado con el resto. Bueno, pues ahora una película nos lo enseña.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse.
Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ton ni son.
En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso.
Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos y lo único que tienes que hacer es asentir si sospechas de alguien, ¿vale?
Señor Liebenberg. Lo importante es que entendáis que una afirmación siempre necesita una demostración bien detallada.
Fernando Rodríguez La Fuente, ¿qué película estamos escuchando?
Sala de profesores, película alemana que consiguió el premio, el equivalente a los Goya en Alemania, que son los premios Lola, y que además fue elegida para representar a Alemania en los Oscars, precisamente, ¿no? Yo, como estamos entre amigos, nosotros y nuestros queridísimos oyentes, os voy a confesar algo que es una irreverencia, pero con perdón, y es que he frecuentado y frecuento poco la sala de profesores. Bueno, la verdad es que en la universidad la sala de profesores no existe porque cada uno tiene su despacho,
¿no? Claro.
Y lo único que existe más o menos semejante son las reuniones de departamento, a las que salvo...
Perdona, Fernando, ¿y el bar?
Y el bar, no, pero pero a las reuniones del departamento he procurado oír lo imprescindible, ¿no? Mm. Pero bueno, aquí estamos en un colegio, no es la universidad, es un colegio, además son niños, no, ni siquiera son prácticamente adolescentes. La película está dirigida por Irkel Shatak, y con una interpretación de una actriz poco conocida en España, pero desde luego, después de esta película, verdaderamente formidable, que es Leonie Benech, ¿no? Que es la que hace de la protagonista, que es la profesora.
¿Y qué ocurre en el colegio? Para que pues nada, les pongan un listado rapidísimo. Y tenga que señalar simplemente asintiendo para pues, no mojarse mucho.
Estamos hablando de cuestiones que atañen a la educación, por supuesto, pero que atañen también al momento social que se está viviendo, por lo menos en Europa, y también a algo que en un equilibrio muy complicado, que es el equilibrio seguridad-vigilancia, ¿no? Y esa vigilancia que entra dentro de la intimidad o del ámbito íntimo de cada uno, y aquí en este caso en la vigilancia o en la intimidad de los propios alumnos, ¿no? Llega una joven profesora, Sara, a un colegio, es su primer destino, prácticamente podríamos decir, y eso lo conocemos bien Emilio y yo, llega en su carácter de interinidad, ¿no? Y ella llega con toda la ilusión del mundo, como recién llegada, es la profesora de matemáticas y de educación física, y llega pues con el ímpetu, con la ilusión, con la entrega, con la honestidad que se llega generalmente a un primer destino, en algo tan vocacional, hay que repetirlo, como es la educación, ¿no? O sea, yo creo que hay tres o cuatro profesiones que son absolutamente claves, ¿no? Una, desde luego, es el médico, ¿no? Otra es el abogado, porque vivimos en una sociedad de leyes, ¿no? Y de normas. Y otra es el profesor, ¿no? El profesor que es clave, y no te quiero decir ya ese profesor de primaria o de secundaria, mucho más importante que el profesor de universidad, pero sin ninguna duda, ¿no?
Sí.
Y aquí esta joven Sara llega y se encuentra en el colegio, como acabamos de oír en el tráiler, que están sucediéndose una serie de robos, ¿no? A partir de ahí empieza la sospecha y empieza algo tremendo, ¿no? Que es decirles a los alumnos si sospechan de alguien, es decir, es crear una especie como de sociedad policíaca,
sí, sí,
dentro de la propia, además colocándose cámaras y que unos se acusen a otros, ¿no? Ahí entramos ya con la cuestión de los derechos, la grabación. Y la película, en un momento dado, con toda esta acumulación de problemas, ¿no?, que están trasladados como una especie de microespacio de los problemas sociales que atañen a los adultos, y no solamente en el ámbito de la educación, pero se traslada a esa especie de microespacio, ¿no?, que es el aula y que es la sala de profesores, y lo que es el mundo de un colegio, ¿no? Y ahí te encuentras, claro, con gente que está harta de dar clase, que están como cansados, que probablemente no era su vocación, pero era el trabajo que habían conseguido, que habían logrado, y está también esa tolerancia cero, como se dice en el tráiler, y está el bien y el mal en el fondo, ¿no? Y está la cuestión de la realidad y de la verdad, y en esta época de fake news, ¿no? Y la película se va transformando poco a poco, y ahí de su interés, en un thriller en el que la cámara se mueve un poco convulsivamente, pero eso no resta a la espléndida actuación de esta actriz, ¿no?, de Leonie Benek, que lleva todo el peso de la película. Y la verdad es que la intriga es formidable, ¿eh? O sea, ya te metes en el director ha conseguido que entres en ese espacio, en esa sala de profesores y en lo que son las aulas y el desarrollo de todo el espacio físico del colegio, con toda la problemática trasladada desde la sociedad de los adultos a la sociedad de infantil, o en este caso a la sociedad del colegio. Me parece una película que iba a los Oscars, no ha tenido premio, pero yo creo que es un reconocimiento a un asunto que todo el mundo lo repite, que todos los gobiernos vienen a decirlo, que se les llena la boca de la educación es lo más importante, la educación es clave para el desarrollo de una sociedad. Mira, cuando se... Termino con esto, pero...
Sí.
Cuando se produce el desastre del 98 en España y la pérdida de Cuba, Filipinas y... y, y Puerto Rico, sí, ¿no? Hay la intervención de un diputado valenciano en las Cortes Españolas, que, claro, todo el mundo está diciendo, claro, es que hemos perdido la guerra porque sus buques eran de acero y los nuestros de madera. Claro, es que nuestra situación estratégica fue equivocada. Y se levanta este discreto diputado valenciano y dice, no, señores, no hemos perdido la guerra por los buques de acero. Hemos perdido la guerra por la educación.
Claro.
Es decir, por el desarrollo de una sociedad, ¿no?
Claro.
O sea,
claro,
la sociedad norteamericana estaba muchísimo más desarrollada que la sociedad española del 98. Bueno, esa es la lección que nos tendría que dar la educación, que ya os digo, a todos se les llena la boca, y esa cosa tan triste para la sociedad española en su conjunto, que es que desde el año 78, por decir el año de la aprobación de nuestra Constitución, desde el año 78, si uno se pone a contar las leyes de educación que hemos tenido...
Pues 8 leyes orgánicas, si no me equivoco.
Sin consenso la mayor parte de las veces, que es imposible no consensuar la educación. Mm. Si no consensúas la educación en una sociedad desarrollada y moderadamente civilizada...
La estancas.
¿Qué consensúas?
Claro.
¿Qué consensúas? Si nos tomamos el vermú con aceituna o sin aceituna...
Sí, sí.
Porque tú me dirás, o sea, entonces sí, sí, ahí está la clave, ¿no? Y yo creo que esta película en ese sentido también incide en lo que ya no es privativo de España, sino que es común, por lo menos, a nuestro ámbito europeo.
Supongo que vosotros que ejercéis, Fernando, Emilio, os gustan este tipo de películas. Yo he de reconocer que todas las películas que se desarrollan en un aula, y es más, cuanto más alejado de la educación universitaria, como bien decías, y más en épocas más complicadas y de mayor desarrollo y evolución fisiológica para el alumno, cuanto más transcurran en esas circunstancias, más me gusta todavía la película, pero todas me gustan algo, y te voy a decir por qué, que tú lo avanzabas, por aquello de cómo se trasladan los problemas y la circunstancia de los adultos a una clase infantil. Pero ¿cómo responde la clase infantil? La respuesta es lo que siempre me ha gustado ver en las películas, que lo llevaron a la hipérbole, los creadores de South Park. South Park se basa en un pueblo en el que los niños se comportan como adultos y tienen problemas de adultos, y los adultos no saben resolver esos problemas y se comportan como niños. Entonces, es una sátira constante, hiperbolesca, pero echando un poquito el freno y volviendo otra vez a este tipo de películas, siempre lo hemos visto. O sea, hemos visto esa no quijotización, ese intercambio de papeles entre el profesor que se encarga de un aula complicada, pero sí todo lo que recibe el profesor, que al final es tanto más de lo que él ha dado a sus alumnos, ¿no?
Fíjate, es muy interesante lo que dices, porque aquí en el cine español se ha tratado bien la figura del maestro, ¿no? Por ejemplo, Fernando Fernán Gómez en El lápiz del carpintero, que es... y es conmovedora, y ha habido siempre, a lo largo de la historia del cine español, siempre ha habido algunas películas dedicadas a esa labor extraordinaria del maestro, ¿no? Que llamarle maestro, ¿por qué no, no? Maestro, pero, en cambio, no se ha tratado como se ha tratado en el cine francés, y en este caso, en el cine francés de manera extraordinaria.
Sí.
Y en el cine norteamericano voy a poner dos películas clásicas.
Y en el alemán, la ola
y
es
en alemán
alemana
ahora,
también,
¿no? Pero... cine americano, recordar, para como cine clásico, Semilla de maldad,
buenísimo,
con Glenn Ford, y Rebelión en las aulas, con Sidney Poitier.
Tremendo.
O sea, que las veíamos de niños y, claro, nos impresionaba. Bueno, pues aquí se vuelve a tratar, pero los problemas verdaderamente, no ya de la heroicidad del maestro, que digo que ha sido más típico español, sino de los problemas que verdaderamente tiene la educación, de ese enfrentamiento a veces profesores-alumnos, profesores-padres, profesores-dirección del colegio, estrategias del colegio, es decir,
sí, sí,
cantidad de asuntos que podríamos hablar, ¿sabes? Y que no los tenemos.
Mm, o sea, pues sala de profesores.
Sala de profesores, de verdad, merece la pena, está llena de cercanía, ¿no? De verdaderamente de los problemas que sí nos preocupan a todos.
Y en ellos hay que poner el foco, por cierto, de cine alemán. Me ha venido, que te la he mencionado, hablabas,
sí,
La Ola. La Ola es
hombre,
otro peliculón. Es una película
maestra,
de culto.
Extraordinaria.
Y además...
Y dura, ¿eh?
Es muy dura. Te iba a decir, qué pena que nos parezca tan apegada a la realidad, porque es muy dura, pero a la vez es tan real como la vida misma.
Hombre.
O sea, es muy triste. Algún día hablaremos de ella. De momento nos quedamos con Sala de Profesores, recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, en el enfoque de Onda Madrid. Estamos en las 5 letras y en un minuto continuamos.
Las 5 letras en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Pensando en renovar tu baño? En Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Aprovecha la semana sin IVA de Coisa del 11 al 17 de marzo y renueva tu baño ahorrándote el IVA. Recuerda, semana sin IVA del baño en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las 5 letras en Onda Madrid.
Seguimos en las 5 letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés, Emilio del Río y Carlos Maribón, aunque Emilio del Río ya saben, si es que no paramos, no, bueno, no paran, los que tienen mil citas, la gente que es aclamada y reclamada, pues obviamente nos dedica estos minutillos, nosotros lo agradecemos, pero se tiene que marchar, Emilio.
Los becarios, yo soy el becario, sí. Y entonces tengo que ir ahora a otro sitio, claro, ¿sabes?
Oye, nos quedamos con este Prometeo encadenado de Esquilo. Nos vas a escuchar ahora, ¿no?
Hombre, claro, desde el coche os voy escuchando.
Es que no te lo puedes perder. Ojo con lo que decís. Vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de hamburguesas.
Casi nada.
¿Que a ti te gustan?
No.
¿Nada?
Que quería quedarme a discutir de esto con Carlos Maribona.
¿A que empiezas a comer después de escucharnos? ¿Qué te parece?
Yo como sucedáneos de hamburguesa, pero es que...
No, no. Sí, ¿qué me dices? No, ¿las me gusta? Estas a base de legumbres, no, prensadas y
con
todo
pescado alguna y tal, pero es que no me gustan las hamburguesas, de verdad.
No, nada.
No puedo.
Un día lo discutimos eso, Emilio.
Sí, eso hay que discutirlo.
Es cuestión de quedar en un sitio donde coma
hamburguesas. Eso hay que discutirlo con dos hamburguesas delante.
Sí, con otro tipo de hamburguesas a las que estoy... Y tengo un gran amigo, Víctor Calvo Sotelo, que es absolutamente fan de las hamburguesas, manda fotos. Cada vez que veo algo en los periódicos o en algún sitio de hamburguesas, nos lo mandamos al grupo en el que estamos. Pero no, cuando quedamos a comer algunas, cada vez convoca uno en un sitio. Y él siempre nos lleva a sitios de hamburguesas
y nada,
comen
que no.
Todos menos yo.
Allí que todos comieron.
Así que
menos
me
yo.
Quedo escuchando desde el coche. Mira, a causa de esto no voy a poder discutirlo.
Venga, pues escúchanos y ya verás cómo te enganchas a ello. Emilio, gracias. Carlos Maribona, antes de meternos en carnaza, en hamburguesas, y no porque haya dicho Emilio que no le gustan, pero oye, también para diversificar. Es que, claro, hemos hablado de los Oscar, hemos hablado de la parte más glamurosa, por así decirlo, delante de las cámaras, pero detrás hay una cena de gala que muchos se preguntarán, oye, ¿y esta cena es que habrá de todo? Pues sí, hay 60 platos, pero es que uno de ellos es el jamón ibérico de bellota, nuestro, más nuestro, sí, imposible.
Señor. Sí, señor. Desde hace años, además. La cena de los Oscars la da un cocinero muy conocido en Hollywood, que es austriaco de nacimiento, que se llama Wolfgang Puck. Wolfgang Puck tiene restaurantes en Beverly Hills y con dos estrellas Michelin, alguno. Y sobre todo tiene un catering que es el catering de las estrellas, ¿no? Es el catering que más utilizan los actores y actrices de Hollywood para sus fiestas, etcétera. Y lleva más de 30 años dirigiendo la macrocena de los Oscar, que es una cena para 1.500 invitados, que se dice pronto, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, pues una de las cosas que elige Puck es el jamón ibérico, concretamente de 5J en este caso. Y Puck es un enamorado de España, es un enamorado del ibérico, y esto le gustará a Fernando, es un seguidor acérrimo del Real Madrid, además. Pues eso, que es una cena con 60 platos, como has dicho.
¿Sí?
En algunos años ha incluido paella también. Tiene un equipo de que me parece que son 60 cocineros trabajando para esta cena, ¿eh? O sea,
sí, sí, fíjate,
no
estaba leyendo por aquí.
No es ninguna tontería.
Es que no está nada mal. Y luego, entre los 60 platos, pues claro, stick tartar con patatas pavé, platos veganos también, para aquí el amigo que no le gustan las hamburguesas, guiozas de zanahoria, hongos y edamame, pizzas, macarrones, cacio e pepe, que por cierto, de esto tenemos que hablar también porque es uno de los platos más simples del mundo y qué rico está. Todo lo que es cacho y pepe.
La mejor pasta es siempre la más simple.
La más simple, ¿sí?
la que no lleva más que aceite y un poquito de ajo y un poquito de guindilla. Y con eso se hacen las mejores pastas.
Así es. Pues a mí es que la de cacho y pepe siempre me ha gustado. O sea, un poquito de queso, bueno, un poquito
pues,
de pimienta y ala.
Hablamos de pasta la semana que viene, si quieres.
Venga, lo dejamos anotado porque esta semana estábamos repasando la cena de los Oscar, que por cierto es cena posgala. Con lo cual, bueno, pues aunque uno no haya dado un bocado al Oscar, pues se puede consolar con lo que viene después, que no es moco de pavo, porque al margen...
¿Sabes que a los invitados dentro del auditorio les dan una cajita con algo de comida para que como dura mucho la ceremonia,
¿sí?
Se entretengan un poco, sí.
Ah, están picando mientras en la ceremonia.
Sí, creo que les ponen un pretzel, esto que les gusta tanto.
Sí. Que no le cojo yo el punto,
y una cosita más en esa línea, ¿no? Para una comida rápida en los intermedios, así, sin que se note.
Ah, pues mira, oye, no lo sabía. Mira qué curioso. Nunca les enfocan cuando están comiendo, ¿eh? Qué listos son. Claro, los intermedios
claro,
y ya está.
Hombre.
Claro. El glamour que nunca se pierda, Carlos Marimona.
Ahí estamos.
Aunque todos tengan esa dentadura maravillosa blanca poco natural, que la podrían lucir mientras comen. Pero bueno, dejemos de hacer trajes y cerremos la sastrería para las estrellas de los Oscar y centrémonos en uno de los platos de esa cena, que es la mini hamburguesa de Wagyu. Claro, sí, de Wagyu. Si tienen hamburguesas, obviamente plato típicamente norteamericano, había que hablar de él en la semana de los Oscar, Carlos.
Claro, si no se puede hablar en una noche como hoy que estamos hablando de los Oscar, no se puede evitar.
Exacto.
El plato emblemático para los Yankees, ¿no? Que es la hamburguesa. Que curiosamente es un plato o una elaboración que llevaron a Estados Unidos los inmigrantes alemanes y que luego desde Estados Unidos se ha revertido sobre todo el mundo, ¿no? Y se ha expandido sobre todo el mundo. Aquí, de todas formas, en España siempre hemos tenido nuestros filetes rusos que estaban ahí y no necesitábamos hamburguesas. Ahí le voy a dar la razón a Emilio a lo mejor. Pero
y muy recurrentes, ¿eh? Muy recurrentes.
Sí, o sea, por eso.
Sí, yo recuerdo en casa, oye, ¿qué hay de cena? Pues mira, no había pensado nada. Filete ruso, vale, ya está.
Sí, pero,
filete
ruso, claro. Pero las hamburguesas, joder, yo fui a un sitio en Nueva York que era como una especie de el clásico, además todo de un restaurante de maderas, exquisito,
claro.
Tal, que daban unas hamburguesas, joder.
¿Con un vaquero el símbolo? ¿No será el Jackson Hole?
No, era una especie como del jockey. El jockey de hamburguesas me llevaron.
Las hamburguesas de Estados Unidos no tienen comparación con ninguna.
Exacto.
O sea, yo no he comido en España, y eso que ha mejorado mucho.
Estoy de acuerdo.
Hamburguesas como las que he comido en Nueva York, en el este que está en el Parker Meridian, en el que se llama Burger Joint,
sí.
O la famosa JG Melon, que está en la Tercera Avenida con la 74.
Sí.
O en San Diego he comido unas hamburguesas en una conocidísima que se llama Hodak's, que la CNN y Zagat la consideran una de las 5 mejores hamburguesas de Estados Unidos. He tenido la suerte de probarla. Entonces, después de comer esas, claro, vienes aquí, miras el panorama y evidentemente pues el cambio ha sido muy radical en los últimos años, hay que decirlo, pero estamos a años luz de eso.
Fíjate, es que con lo que mencionáis, y ahora que mencionáis Estados Unidos, yo recuerdo en el clásico road trip por la costa oeste, que es que pares donde pares, te sabe tremendamente rica la hamburguesa. O sea, el clásico bar de carretera, yo me acuerdo que paré en un... ¿cómo? Era bajando desde San Francisco, yo creo, hacia Los Ángeles. Había un pueblo que se llamaba Gorda. Y, oye, qué hamburguesa me comí en Gorda. Qué hamburguesa me comí en Gorda. Que además era el clásico cocinero con el delantal ya lleno de haberse limpiado después de todos los días de plancha y tal. Da igual. O sea, de verdad, era más de película imposible. Era de serie de Elena Cortés. Era de serie de Elena Cortés el bar.
Pues...
Bueno, fantástica la hamburguesa, fantástica.
No, maravillosa. Además, las hamburgueserías americanas aquí las ponen muy bonitas y muy no sé qué, pero las hamburgueserías americanas suelen ser sitios bastante pequeños.
Sí.
Con algunas excepciones en Nueva York, pero en general son sitios bastante pequeños donde la gente hace cola en la... porque no reservan y la gente hace cola en la puerta para encontrar mesa.
Y cultura de barra, mucha cultura de barra para comer la hamburguesa, sentado en la barra.
Es que al yankee es cultura de cola más que de barra.
Ah.
Y el yankee ya sabes que no le importa hacer cola.
No.
Aquí esas colas kilométricas yo creo que no las haríamos.
Ya. A no ser que nos regalen luego al final, un sobre de sopa instantánea y cosas así. Oye, ¿dónde comer hamburguesas aquí? Que has dicho que ha evolucionado un poco y seguro que hay lugares donde comerlas ricas.
Mira, ahora mismo para mí las mejores de Madrid, que son de un grupo que tiene en Madrid, tiene como 5 o 6, una en Goya, otra en Gabriel Lobo, en Pozuelo, en Majadona, que es, se ha puesto muy de moda, pero con razón, que se llama Juancho's BBQ.
Sí, Juancho's.
Se ha puesto, además tiene mucha calidad.
Galardonada, ¿no? Además, hamburguesa galardonada.
Exactamente, ha ganado un montón de premios. Hacen el pan, que es muy importante, las hamburguesas, hacen uno de tipo brioche, pero muy esponjoso, ¿no? Pero sí, se queda firme por fuera, no como esos que se deshacen y no te puedes comer la hamburguesa porque solo se te quedan miguitas en las manos, ¿no? Esas son especialmente buenas. Luego, en una línea muy, muy clásica, pero vamos, de alta cocina, las de Horcher son unas hamburguesas también de mucha calidad. Y luego, para los que tenemos una edad, como Fernando y yo, seguimos queriendo mucho, aunque ya ha perdido un poquito, Alfredo's Barbacoa.
Sí, hombre, pero como una edad, que a mí me encanta Alfredo's.
Fue la primera hamburguesería seria.
También he ido, Alfredo.
También, Carlos, hombre, claro.
Carlos, ¿te acuerdas?
Pero es que lleva, dime.
No, que os iba a decir que si Carlos y yo, porque aquí somos los mayores, si no, te acordarás seguro, que también iba seguro. Entonces General Mola, hoy Príncipe de Vergara, Galatea.
Sí, que ya ha cerrado.
Cerró y tenía una cosa que decía, con perrito y hamburguesa tienes la cena resuelta, ¿te acuerdas?
Sí, ¿no? Y es verdad, tenía unos perritos muy buenos, sí señor. Pero es que fíjate que Alfredo's, aunque hayáis comido todos, algunos, cuando se abrió Alfredo's no vivíais, porque abrió en el año 81.
Claro. Qué bueno, la historia es preciosa, porque vino desde allí él, de Estados Unidos.
Estaba de soldado en la base de Torrejón de Ardoz.
Claro.
Era de Nueva York y trabajaba como cocinero en la base de Torrejón de la base de Estados Unidos, ¿no? Entonces se enamoró de una española, de una andaluza, decidió quedarse en España y abrir una hamburguesería. Primero la abrió la de la calle La Gasca y pequeñita.
Esa es la que iba yo. Y tomaba ranchero, que era buenísimo.
Claro. También. Además estaba decorada con una, como muy al el sur de los Estados Unidos, banderas. Y bueno, ahí yo descubrí las hamburguesas, por lo menos las hamburguesas de calidad, las descubrí en Alfredo's Barbacoa.
De hecho,
¿no?
Es una de las que más...
Mi generación también.
De una de las que más sabor a brasa tiene, ¿verdad? Del carbón vegetal que utiliza.
Claro,
lo conserva mucho, igual que el costillar allí.
Exacto.
Ahora, yo también tenía a mis padres un amigo que iba a la base y a veces nos traía las hamburguesas de la base de Torrejón. Y efectivamente...
Otra cosa.
Joder, qué bueno. Era otra cosa, pero vamos.
Qué bueno.
Y reivindicación a los filetes rusos, que me parece maravillosos.
A veces con tomate ahí, ya se mancillaban un poco con tomate,
Exacto.
los chavales, pero bueno, bien, bien. Y oye, yo por aportar hamburguesas, The Eight, en Galería Canalejas, ahí donde el Four Seasons...
Ah, mira.
Que es de Julián Mármol, del de Yunque de Bunker, el japonés.
Ese
es estrella Michelin.
De Yugo Bunker.
Digo siempre Yunque. Yugo de Bunker.
Es más bonito Yunque, díselo.
Yunque es que hay uno en Griñón. Un restaurante en Griñón y por eso los confundo siempre. Pero vamos, no tiene nada que ver. Con los respetos al de Griñón, pero es que esto es otra cosa. El Yugo. Pero The Age, la hamburguesa de verdad, extraordinaria. Extraordinaria, que
no,
es el...
Sí. Eso es bueno porque eso lo que demuestra es que cada vez hay más y más diversidad, ¿no? Porque están luego los grandes grupos que el Goico Grill o está New York Burger, que hay grandes grupos ya que intentan un poco monopolizar y está bien que se abran hamburgueserías un poquito más personalizadas, por así decirlo.
Pues sí, de autor. Pues hamburguesas, Carlos Maribona nos ha hablado de ellas y también de dónde comerlas aquí en España. Y si se cansan, pues siempre viajecito a Estados Unidos y allí van a descubrir en cualquier bar de carretera lo mejor de lo mejor, al margen de sitios renombrados. Y tenemos que terminar con otro de las informaciones, con otro de los hechos que ha sido noticia esta semana, porque al margen de los Oscar, que amanecíamos con ellos el lunes, también amanecíamos con un hecho algo más trágico. Se cumplían 20 años, esta semana se han cumplido, en concreto el lunes, 20 años del peor atentado que se ha sufrido en suelo europeo. Hay una serie sobre ello.
Es usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí.
¿Qué te lo ha dado Emilio, no?
por si acaso.
Emilio hacía lo que le salía de los cojones, hasta que pasó lo que pasó. Y a los terroristas les vino Dios a ver cuando Emilio se cruzó en su camino.
Yo tengo pasivos.
Elena Cortés, te agradezco que traigas esta serie porque siempre Las Cinco Letras nos gusta, al margen de hacer recomendaciones, intentar hacer guiños a la actualidad. Y obviamente de máxima actualidad esta semana han estado los Oscar, pero también el 11M y el debido tributo a las víctimas, familiares, allegados. ¿Qué serie estamos escuchando y de qué trata?
Pues estamos escuchando, jo, se me ponen los pelos de punta. Ya, con
a, mí,
el trailer.
A mí también, sí.
Nos vemos en otra vida, es una serie que está basada en una novela de Havois, no sé si la habéis leído, que se llamaba, la novela se titulaba Nos vemos en esta vida o en la otra, y la serie le han puesto un título más rotundo, Nos vemos en otra vida, y lo que cuenta, se estrenó, bueno, el 6 de marzo, y lo que cuenta es la historia de Baby, la historia de Gabriel Montoya, que, bueno, tenía entonces 16 años, fue el primer condenado por su participación en los atentados. Y la verdad que es una serie, está creada por los hermanos Sánchez Cabezudo, por Jorge y Alberto, y bueno, los creadores de Crematorio y La Zona, y es una serie, o sea, si siempre traemos recomendaciones, ¿no?, buenas, ¿no?, esta me parece imprescindible, de verdad, porque es un tema muy difícil de abordar, muy sensible. Es verdad que ya tenían una base, ¿no?, que era la novela de Havois, en la que, bueno, lo que cuenta es una especie de novela-reportaje, ¿no?, lo que cuenta Havois es la entrevista que le hizo al propio Baby años después, ¿no?, más de una década después, creo recordar. Entonces, la serie coge esa forma de narrar también y va alternando la historia de Baby, de cómo acabó involucrado en ese transporte de explosivos desde Asturias hasta Madrid, y también, bueno, su vida posterior, ¿no? De hecho, es curioso porque en la serie sale un actor que hace de Havois, ¿no? Hace del propio entrevistador. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, Havois dice que es más guapo y más listo que él, dice, ¿no? Pero bueno, eso ya forma parte de la promoción de la serie, las bromas entre ellos. Pero de verdad, la forma de narrar, es verdad que tenían un material muy sensible entre manos, ¿no? Y de eso eran conscientes desde un principio. De hecho, la serie se anunció públicamente cuando ya estaba rodada. Ellos han dicho, los hermanos Sánchez Cabezudo han dicho que querían enseñársela primero a las víctimas, ¿no? Y es verdad que es muy respetuosa con ellas porque sin narrar el atentado, no han recreado el atentado, ¿no? Es algo que muchos, bueno, casi todos, ¿no?, los que nacimos con posterioridad lo tenemos en, los que nacimos antes del 11M lo tenemos en la memoria, ¿no? Da igual la edad que tuvieras.
Sí.
Pero tomaron esa decisión dramática, ¿no? Y luego cogieron testimonios literales de las víctimas de los juicios, ¿no? O sea, aunque es una serie y está interpretada por actores, pero es verdad que el material con el que han trabajado es material muy real, ¿no? No solo por el libro, sino porque ellos querían hacer un trabajo muy honesto, ¿no? Es curioso porque hay dos actores que hacen de Baby. Uno de ellos, de hecho, Roberto Gutiérrez, el que le interpreta cuando tenía 15 años, no era actor. O sea, le encontraron a la salida de un McDonald's, esto que le ficharon, y les gustó precisamente eso, ¿no? Que es un chico que tenía mucha verdad, mucha historia, ¿no? Mucha historia de barrio, ¿no? Mucha verdad, mucha honestidad. Y ellos han hecho mucho hincapié, y es verdad que viendo la serie se ve claramente en que no justifican nada, o sea, no es una serie que, pese a contar la historia de Baby, justifique ninguna de sus acciones, sino que es una serie que simplemente aporta contexto, ¿no? Cuenta como, pues eso, como un chaval que vivía en una barriada, que en una familia desestructurada, con muchos problemas, un padre en la cárcel, acabó idolatrando y embaucado por Suárez Trasorras, ¿no? El que le vendió los explosivos a los yihadistas.
Sí.
Y bueno, esa historia de cómo le embauca, cómo algunos compañeros también lo ven venir, que eso, bueno, ya es más que el tráfico de menudeo que hacían, ¿no?, de hachís, que hacían habitualmente, se salen, pero bueno, él siguió hasta el final y bueno, ya sabemos todas las terribles consecuencias, pero la verdad que es una serie que tiene un ritmo increíble, o sea, tiene muy buen ritmo, pese, es muy dura, o sea, es dura porque es sorprendente, ¿no? Ves el contexto, ves cómo vivían esos chavales que al final, bueno, pues casi estaban abocados o no, cómo también se aprovecharon de esa, ¿no?, de esas circunstancias.
Yeah.
Entonces, bueno, a mí me parece que es una serie que está tratada con una sensibilidad increíble, que tiene un ritmo muy, muy potente, y luego es sorprendente porque es un tema muy delicado y, fijaos, hemos tardado casi 20 años, ¿no?
Sí.
Pero sin ser un documental, es verdad que te lleva a querer ¿no? ver más y no desde un punto de vista sensacionalista, ¿no? Como las imágenes que tenemos todos en la cabeza muchas veces, sino profundizar en el contexto.
Y quizá por eso renunciarían al momento del atentado, claro, y lo hicieron muy bien. Me parece un desafío, lo dices muy bien, me parece un desafío tremendo, muy difícil no herir sensibilidades, no caer en ciertas cosas, y el punto de partida que tomaron... Excelente. Las víctimas, el respeto a ellas, que ellas se sientan...
El juicio... O sea, las víctimas también sentían que su historia...
Claro.
Según cuentan los hermanos Sánchez Cabezudo, ellos sentían que muchas veces no se ha contado de su perspectiva.
Entiendo.
Y el hecho de que se contase el juicio, ¿no?
Claro.
Pues yo, al final... ellos vieron que eran escuchados.
Sí, muy rápido, Fernando, que nos quedamos sin tiempo.
Sencillamente que el lunes pasado, quien verdaderamente... recordó a las víctimas y pidió que se cuidara a las víctimas fue el propio rey de España. Que me parece que lo que estáis diciendo y la serie es tal y como la presenta Elena.
Claro.
¿No?
Muy rápidamente, Elena, ¿dónde verla? ¿Capítulos, temporadas, etcétera?
Son 6 capítulos de unos 40 minutos y se ve en Disney Plus. O sea, que yo empecé a principio de semana y me queda un capítulo.
Y ya te queda un capítulo.
Me la voy dosificando.
Pues nos vemos en la otra vida. La serie de Elena Cortés, la recomendación de Elena Cortés en Disney Plus sobre las circunstancias, el contexto, como bien ha dicho ella, que rodeó a la peor tragedia que ha vivido España. Siga el enfoque en Onda Madrid.
Las 5 letras en Onda Madrid.
Escucha la voz de 3 mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonela Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y 2 grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Pensando en renovar tu baño? En Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Aprovecha la semana sin IVA de Coisa del 11 al 17 de marzo y renueva tu baño ahorrándote el IVA. Recuerda, semana sin IVA del baño en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Todas las galas tienen sus momentos, porque en general son bastante aburridas. Entonces es fácilmente rescatable lo grande momento de los Oscars. Fernando, Carlos, Elena, para mí uno de los momentos de esta gala fue cuando de repente Ryan Gosling se pone a cantar detrás de... No sé si está sentado detrás de Emma Stone, ya no me acuerdo. Y bueno, empieza a interpretar Lime Just Can, que era una de las nominadas. No ha sido la ganadora, ha sido la otra canción de Barbie. Pero esta canción para mí fue uno de los momentos de la noche, ya no solo por Ryan Gosling, sino porque luego de repente en el solo de guitarra, que lo escucharemos ahora dentro de un ratito, aparece Slash de Guns N' Roses y entonces ya vorágine absoluta, se cae el estadio, guardan todos lo que les habían dado para comer, que nos contaba Carlos, y a bailar todos y a ponerse en pie y en alto. Así que a nosotros que nos gusta terminar también en alto, Fernando Rodríguez, gracias como siempre.
Gracias a ti, un abrazo.
Sí, no... Despáchate a gusto, Fernando.
Y que paséis un estupendo fin de semana.
Claro, hombre, los buenos deseos no hay que callárselos nunca. Carlos Maribona, gracias, buen fin de semana.
Gracias, un abrazo para todos, buen fin de semana.
Elena Cortés, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buen fin de semana.
Nosotros volvemos a partir de las 7 de la tarde, pero eso será ya el lunes. Hasta entonces salimos de una semana repleta de información, entraremos en otra. Lo que tienen en común ambas es que nosotros, en el enfoque de Onda Madrid, se lo contaremos. Descansen.
she's afraid. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me? I'm just Kate,
and I'm your girl.